A mí me gustaría hablar de un término que aparece muchas veces en la Biblia, y es el término palabra, la palabra. Lo que pasa es que me gustaría fijarme en cuatro casos, y solamente cuatro, en los cuales ese término adquiere un significado especial porque está referido a Jesús. Y de hecho, en las traducciones modernas ya no se aprecia, pero en las traducciones antiguas, las traducciones, vamos a decir, clásicas, por lo menos en español, no sé en otros idiomas, pero en español, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia que yo aquí usamos normalmente, ha conservado esa diferenciación del término palabra cuando es un nombre particular y especial acerca de Jesús. Y la traducción que en la Reina Valera se ha hecho de ese término palabra es verbo. Verbo. Hay solamente cuatro casos en el Nuevo Testamento en los que el nombre verbo, el verbo, se utiliza para Jesús. Dos están, son todos de los escritos del apóstol Juan. Dos están en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Uno está en la primera carta de Juan y el otro está en Apocalipsis. Los vamos a examinar en esta mañana porque creo que hay mucha enseñanza muy profunda. No sé si seré capaz de zambullirme y de meterme en aguas tan profundas o también en una atmósfera tan elevada como la que aquí nos propone el apóstol Juan cuando él emplea el término el verbo referido a Jesús. Pero antes de nada decir, bueno, la palabra verbo es lo mismo que palabra, el término palabra, y comenzar diciendo que la palabra es una expresión de lo que hay dentro de una persona. Por medio de esa facultad que los seres humanos tenemos, que es la palabra, podemos expresar lo que hay dentro de nosotros, expresar todo aquello que pertenece a lo racional, al entendimiento, al pensamiento. El pensamiento se expresa a través de la palabra, pero no solamente el pensamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual del ser humano, sino que también todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con la vida afectiva, también se expresa a través de la palabra, de tal manera que las emociones las expresamos también por medio de ella. Y por eso podemos decir a alguien, te quiero, te aprecio, te amo, o otro tipo de expresiones, de sentimientos, perdón, también podemos expresarlo a través de eso. Y también podemos, a través de la palabra, expresar nuestros deseos, es decir, todo aquello que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestras resoluciones, con nuestras proposiciones y decisiones. Entonces también lo expresamos por medio de la palabra, de tal manera que la palabra abarca todo un conjunto de toda la variedad multiforme en la cual los seres humanos nos movemos y sentimos y pensamos y queremos. Todo eso se expresa por medio de la palabra, de tal manera que la palabra es el gran medio de comunicación. Si yo quiero darme a conocer, si una persona quiere darse a conocer a otras, entonces va a hacer uso de la palabra. Y en ese sentido hay un gran contraste entre la palabra y el silencio. El silencio es la ausencia de palabra. Pero el silencio es ambiguo. Con el silencio no te estás expresando, con el silencio no te estás dando a conocer. El silencio siempre genera preguntas, siempre genera incertidumbres. Con el silencio uno no sabe qué pensar, a qué carta quedarse respecto a una persona. No sé si os ha pasado alguna vez que tú has escrito a alguien y esa persona a la que has escrito no te responde, no te ha contestado. Y entonces ese silencio puede interpretarse de muchas maneras. Puede entenderse de que tal vez tu comunicación no le llegó a esa persona. Puede interpretarse también que le ha llegado, pero no le ha gustado lo que le has dicho y se ha sentido ofendido y por eso no te responde. O puede interpretarse también de que lo ha recibido, lo ha entendido y le ha gustado, pero tal vez simplemente da por hecho de que eso tenía que ser así y no te responde. O puede ser muchas cosas, pero el silencio genera todas esas incertidumbres y todas esas preguntas. Deja en el aire un sentimiento de decir, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré dejado de hacer? Sin embargo, la palabra no. La palabra es algo concreto, específico, mediante la cual estamos dando a conocer y dando a entender aquello que queremos hacer partícipe a la otra persona con la cual nos estamos comunicando. Hay también una relación íntima entre palabra, la palabra, y la persona que la pronuncia. La palabra es el producto, el resultado de la persona que la está pronunciando. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando y estas palabras que yo estoy pronunciando son producto directo mío. Hay una relación estrecha, íntima, entre las palabras que yo estoy pronunciando y yo mismo. No hay una separación entre mis palabras y mí, sino que hay una unión estrecha entre palabra y la persona que la pronuncia. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se da a conocer a través de su palabra. De la misma manera que nosotros nos damos a conocer los unos a los otros por medio de nuestra palabra, así también la Biblia nos enseña que Dios se comunica con nosotros también por medio de esta facultad que es su palabra. Así que él emplea todas esas categorías racionales que antes estábamos diciendo, todas esas categorías de sentimientos y de emociones que hay dentro de él, y también su voluntad y sus planes, todo eso entonces lo plasma, todo eso lo expresa a través de su palabra. De tal manera que la palabra es el gran medio por el cual Dios se revela y Dios se da a conocer a nosotros. Es la facultad que Él emplea para transmitir su conocimiento a todos nosotros. Hay una diferencia, una enorme diferencia entre su palabra y nuestra palabra. Nuestra palabra es eso, palabra y nada más, pero su palabra va acompañada de poder. Es decir, su mandato, su orden, tiene poder intrínseco para cambiar las cosas. Nuestra palabra, no. Yo puedo dar la orden ahora mismo a esta columna que se quite de aquí y nada va a pasar, porque mi palabra no tiene ningún poder para cambiar las cosas, para alterar las cosas. Pero la palabra de Dios es diferente porque no solamente son sonidos que podemos entender o escritura que podemos captar, sino que esa palabra tiene un poder intrínseco para modificar, para crear, para trastocar, para que aquello que es imposible de otra manera de hacer, se hace posible a través de su palabra. Es por eso que él puede crear el mundo, crear el universo de la nada, sin necesidad de ningún material previo, sin necesidad de tomar algo que ya existía. Él simplemente con su mandato, sea la luz, y la luz viene a la existencia. Y es por medio de esa palabra entonces que todas las cosas vienen a ser. Y también él por su palabra es el que gobierna, controla, dirige, cambia, realiza el nuevo nacimiento también, de tal manera que una persona puede ser renacida de nuevo otra vez por medio, por el poder de su palabra. Qué maravilla, qué gran profundidad hay en todo esto de la palabra de Dios y también incluso en la palabra nuestra. Pero como digo, vamos a fijarnos en cuatro ejemplos, los cuatro casos que tenemos en el Nuevo Testamento en los que el término palabra como un nombre se aplica a Jesucristo. Lo tenemos en el capítulo 1 y versículo 1 del Evangelio de San Juan. Es un texto que hemos leído muchas veces, nos lo sabemos de memoria, seguramente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo primero que me llama la atención aquí es que la palabra Verbo, aquí aparece, esta es la versión clásica entonces que estamos usando, porque en las otras traducciones aparecería en el principio era la palabra, pero aquí se hace una distinción entonces para indicar este nombre especial que tiene Jesucristo. En el principio era el Verbo. Y aquí nos encontramos ya con un salto cualitativo respecto a lo que veíamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra es una facultad que Dios tiene. Lo mismo que nosotros tenemos esa facultad también. Pero aquí ya no es simplemente una facultad, es una persona. En el Antiguo Testamento esa palabra era algo. Aquí esa palabra es alguien. Es decir, estamos frente a una personalidad cuyo nombre es precisamente ese de palabra o de Verbo. Esto es algo muy importante, porque si estábamos diciendo al principio que la palabra es la expresión de lo que hay en una persona, esto significa entonces que el Verbo es la expresión de Dios, el pensamiento de Dios, los afectos, las emociones de Dios, la voluntad, los planes que hay en Dios. Es decir, todo lo que hay en Él se refleja, se expresa exactamente por medio del Verbo, por medio de su Verbo. Esto quiere decir entonces que si nosotros queremos conocer a Dios, necesariamente tenemos que venir a este Verbo, ya que en Él y a través de Él es como Dios se expresa y como Dios se da a conocer. Es decir, que no podemos ir a otras personas, a otras figuras, a otras personalidades, ya sean celestiales o ya sean terrenales, para conocer exactamente a Dios, sino que necesariamente tenemos que venir al Verbo, porque en él Dios se expresa de manera exacta y profunda en toda su intensidad. Así que estamos frente a una persona, no frente a una cosa, no frente a una facultad, frente a una persona. Esa persona no tiene un comienzo en el tiempo. En el principio era el Verbo. Aquí hay un contraste. Este comienzo del Evangelio de San Juan hace un contraste con el comienzo del Antiguo Testamento en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En los dos puntos, en los dos textos estos, se está considerando ese momento, ese instante de principio, de arranque de todas las cosas. Pero mientras que en el libro del Génesis se considera ese principio a partir de ese momento en adelante, no antes, sino a partir de ese momento en adelante, desde el momento en el que Dios pronuncia la primera palabra creadora y entonces las cosas vienen a la existencia, en el Evangelio de Juan, en cambio, se está considerando ese momento, pero no en adelante, sino hacia atrás. Es decir, que Juan nos está descorriendo el velo que Génesis no descorre. O sea, aquí estamos penetrando en un recinto en el que en ninguna parte de la Biblia vamos a entrar más que aquí. ¿Qué es lo que había antes de ese principio? ¿Quién era el que estaba antes de ese principio? Y claro, la respuesta está clara. Dios, por supuesto, evidentemente. Él era el único que estaba antes de ese principio. El que existe por sí mismo, él ha existido por toda la eternidad. Pero lo interesante aquí es que Juan nos está diciendo que antes de ese principio no solo estaba Dios allí, sino que estaba el Verbo. Por lo tanto, el Verbo no tiene principio. Todas las cosas tienen principio, tienen un origen, un comienzo, antes del cual no existían. Pero aquí se nos está diciendo que este Verbo es sin principio. Por lo tanto, quiere decir que estamos ante alguien que es eterno. Es decir, que tiene la misma cualidad, el mismo atributo de eternidad que Dios tiene, el Verbo también lo tiene. Por lo tanto, estamos ante alguien que no es una criatura, no es un semidios, no es alguien simplemente que es Dios nominalmente, sino que es alguien que participa, que tiene en su ser este atributo que es exclusivo de Dios, que es la eternidad. En el principio era el Verbo. Y a continuación, aquí se nos habla también de la relación íntima que el Verbo tenía con Dios. El Verbo era con Dios. Hay aquí una relación mutua, estrecha, que hay entre ambos. Esa relación indica también que hay una distinción entre uno y otro. Está Dios y está el Verbo. Eso es distinción de personas. Y aquí estamos entrando ya en el terreno de la enseñanza de que en Dios, que es uno, al mismo tiempo hay una pluralidad de personas, lo cual sienta las bases entonces para la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es un invento pagano, no es algo que nos viene de la India o de no sé cuál religión o esto o lo otro que luego los cristianos de los primeros siglos adoptaron y tomaron para su enseñanza. Esa doctrina tiene su fundamento en la Biblia y concretamente en este pasaje que estamos viendo, ya estamos percibiendo entonces esa gran verdad de que hay una distinción de personas aquí. Esta distinción de personas no es una diferenciación. Son distintos, pero no diferentes, porque vemos que este Verbo es Dios. Es decir, no es de una naturaleza diferente a Dios, sino que tiene la misma naturaleza, tiene la misma esencia que Dios tiene. Y es por eso por lo que podemos hablar justamente de un solo Dios y al mismo tiempo de distinciones personales dentro de él. Decía al principio de que hay entre la palabra y quien la pronuncia hay una relación de procedencia. La palabra procede de aquel que la pronuncia, nace de aquel que la pronuncia. Pues bien, el Verbo procede de Dios. Si procede de Dios, quiere decir entonces que es de su misma naturaleza, de su misma esencia. No es algo artificial, no es algo extraño. Ha salido de él, de sus mismas entrañas, de su mismo ser. Hay una gran diferencia también en cuanto a nosotros y la palabra, y Dios y el Verbo. Hay una etapa en nuestra vida en que nosotros no sabemos hablar. No tenemos palabra. No podemos expresarnos por palabras. Es un aprendizaje. Lleva varios años. El dominio del lenguaje, la construcción de frases, el transmitir verdades abstractas, eso no se hace en 24 horas desde que uno nace. Eso requiere años de aprendizaje, de que el niño está recibiendo, está escuchando de los padres y del entorno todas esas cosas. Y ahí hay algo maravilloso y magnífico que se está produciendo en el cerebro de ese niño. Y llega un momento, equivocándose muchas veces, diciendo las frases al revés, y a veces provocándonos a los mayores risa sana, hasta que llega un momento en el que llega a dominar la palabra. Pero esto no se puede pensar de Dios, evidentemente. Él no puede haber estado nunca sin palabra. Ese Verbo ha tenido que estar siempre presente con él, Ya que si dijéramos que hubo un momento en el que el verbo no existía, lo que estaríamos diciendo es que Dios estaba sin palabra. Y por lo tanto que hubo un momento en el que llegó a adquirirla como nosotros llegamos a adquirirla. Pero eso es impensable. Dios desde toda la eternidad siempre ha tenido ese verbo, esa palabra consigo mismo, de manera plena, de manera perfecta. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué tremenda verdad la que aquí el apóstol Juan nos está exponiendo. Verdaderamente son alturas tan elevadas que el aire casi ahí se enrarece, que casi no podemos respirar. Son profundidades en las que nos zambullimos, que aquí no se hace pie. Estamos en un océano infinito de conocimiento y de sabiduría. Simplemente en este versículo con el que Juan, un pescador, no alguien salido de algún seminario, no alguien salido de con títulos de esto o de lo otro, sino este pescador, pero inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado esta gran verdad aquí. El segundo pasaje en el que aparece el nombre verbo referido a Jesucristo lo tenemos en este mismo capítulo, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos en los que Dios, y podríamos pensar tal vez el Verbo, se manifiesta en forma humana. Eso se llaman teofanías. Son manifestaciones de Dios en las que Él se aparece a determinados individuos, a Abraham, a Josué, por ejemplo, bajo forma humana. Pero eso son manifestaciones temporales nada más. Pero lo que aquí se trata es que no se trata de una manifestación temporal, sino que se trata de una encarnación. El verbo se encarna, el verbo se hace hombre de una manera permanente, para siempre, indisoluble, de tal manera que ya no, a partir de que se produce esa unión, en el momento que se produce esa unión en el seno de María, esa unión no se puede separar nunca, jamás. Es algo que queda para toda la eternidad. Y aquí estamos viendo entonces cómo ese verbo, que es Dios, eterno, con todas las facultades y atributos que Dios tiene, de majestad, de gloria, de infinitud, se une a una naturaleza humana como la tuya y como la mía. Una naturaleza limitada, una naturaleza finita, de tal manera que lo infinito y lo finito, lo ilimitado y lo limitado, se ensamblan, se unen en una unión maravillosa, única, porque no hay otro caso semejante ni igual a este. Ni puede haberlo, ni lo va a haber. es esta unión que se llama entonces la encarnación. Aquel verbo fue hecho carne. Es interesante la palabra que el apóstol emplea para describir a esa naturaleza humana. Carne. Podía haber empleado la palabra cuerpo y nos hubiéramos enterado también, pero no, emplea la palabra carne para referirse a que es algo material. Porque cuerpo podemos empezar a pensar, alguno podría empezar a pensar, bueno, claro, un cuerpo astral, un cuerpo aparente, un cuerpo espiritual. Pero para que no nos quede ninguna duda de que la encarnación es verdadera, de que la naturaleza humana que ha asumido Jesucristo es como la nuestra, él emplea el término carne, que es, alude a la materia, a nuestra materia, a lo que estamos hechos. Eso es, de esa manera es como esta unión se ha producido. Y aquí hay algo que me llama la atención. Es que Dios, el Verbo, no tiene ningún problema en asociarse a lo material. Hubo gente que pensó y piensa que Dios está tan elevado, tan remoto, que esto de aquí abajo, este mundo material, es de segunda categoría y no es digno que él se asocie con este mundo. Pero esta enseñanza aquí de la encarnación del Verbo nos enseña que para él no hay nada indigno, ni perverso, ni malo en la materia. Porque de hecho, la materia es creación suya. Es obra suya y todo lo que él hizo es bueno intrínsecamente. Hay algo también aquí que me llama la atención. El Verbo asume, toma una naturaleza humana. Esa naturaleza humana que ya en el relato de la creación en Génesis 1 se nos dice que Dios la pone por encima de todo el resto de la creación, porque de la única criatura que se dice que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Lo cual quiere decir entonces que el ser humano está en la cima, en la cumbre de la creación, sobre toda la pirámide de esa creación. Pero aquí no solamente está ocurriendo eso, que hemos sido puestos en esa posición privilegiada y especial. Aquí se nos está enseñando que el Verbo ha asumido una naturaleza humana. Es decir, ha elevado la naturaleza humana a una categoría por causa de su unión con el Verbo impensable, que nunca podríamos haber imaginado. Ya era suficiente honor y privilegio el que hubiéramos sido constituidos cabeza de la creación. Pero aquí además se nos está enseñando de que Dios personalmente, el Verbo personalmente, está asumiendo esa naturaleza humana. ¡Qué honor! ¡Qué gloria hay aquí implícita! Aquí no se trata de una unión moral. No se trata de una unión simbólica o una unión de voluntades, de propósitos. como a veces podemos nosotros estar de acuerdo en cosas y decimos, estamos unidos en esto o en lo otro. Eso es un tipo de unión. Pero la unión de la que se está hablando aquí es la unión más profunda que pueda haber, porque es una unión que se produce en la persona. No es simplemente de voluntades, que en un momento dado estamos de acuerdo y luego en otro momento ya no estamos de acuerdo y ya se acabó la unión. Aquí la unión es personal. El Verbo en su persona toma, une a sí mismo esta naturaleza humana. Y es por esto por lo que esa unión ya es indisoluble y no puede separarse más. Queda para siempre. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De tal manera que aquel que es la expresión exacta y perfecta de Dios mora en medio nuestro. Es decir, esa revelación de Dios que de otra manera sería inalcanzable porque está muy elevada, no llegamos a ella. Esa revelación de Dios se hace accesible, cercana, está a mano para nosotros. Él se pone a nuestra altura, se pone a nuestro nivel, de tal manera que a través de él, entonces, podamos conocer a Dios. Porque, insisto, de no ser de esta manera, esa revelación está tan alta que no llegamos a ella. Nuestra mente, nuestro espíritu no puede abarcar eso. Pero conociendo eso, es Él el que se pone a nuestro nivel. De tal manera que con razón pudo decirle Jesús al discípulo que le había preguntado, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De tal manera que en Jesucristo, hecho hombre, nosotros podemos ver al hombre perfecto y podemos ver también a Dios mismo. A nuestro nivel. Por eso es tan fundamental la encarnación. Habitó entre nosotros. Y aquí se nos dicen, se nos enseñan unas cualidades que ese Verbo encarnado tenía y tiene. Lleno de gracia y de verdad. Hay aquí una plenitud que el Verbo encarnado tiene, de gracia. Esta gracia que él tiene como hombre es diferente a la que nosotros tenemos. La gracia que se nos ha impartido a nosotros es una gracia salvadora. Es una gracia que no merecemos. Es una gracia que, a pesar de nuestros pecados, Dios en su misericordia nos la ha concedido precisamente para sacarnos del pozo en el que estábamos, de la perdición y condenación en la que estábamos. Es la gracia que restaura, es la gracia que levanta, la gracia que perdona y que salva. Esa es la clase de gracia que se nos ha concedido a nosotros. Pero la gracia que Jesucristo, hombre, tiene aquí en plenitud, no es evidentemente de esa clase, ya que en él no ha habido pecado, ni tiene necesidad de esa gracia restauradora de la que nosotros sí tenemos necesidad. Si estamos hablando de una gracia especial, de una gracia particular, que consiste precisamente en que esa naturaleza humana suya ha quedado unida a la persona del Verbo. Es un privilegio que solamente esa naturaleza suya, humana, tiene. Y nadie más la tiene ni podrá tenerla. Es algo de otra categoría. Es algo totalmente especial y diferente, lleno de gracia, la gracia de la unión con el Verbo, lleno de gracia y de verdad, de tal manera que en él no hay incertidumbre, no hay nada erróneo, no hay nada equivocado. No hay nada que podamos pensar, ¿será o no será? En él todo es auténtico, todo es verdadero, todo es genuino. Y es por eso por lo que confiadamente podemos ir a él, para poner nuestra confianza, sabiendo que no seremos defraudados, ni engañados, ni decepcionados. Lleno de verdad. Esta palabra verdadero es un adjetivo que en este Evangelio de San Juan se le aplica una y otra vez a Jesucristo. La luz verdadera. Verdadera comida. Verdadera bebida. Testimonio verdadero. Vid verdadera. Él es aquel que está lleno de esa verdad. El Verbo encarnado, el Verbo revelación de Dios, que la pone a nuestro alcance. Pasamos al tercer caso, a la tercera mención del nombre Verbo aplicado a Jesucristo, y está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Verbo de vida. ¿Qué clase de vida es esta? ¿La vida biológica? No. Verbo de vida, en primer lugar, significa que esa vida tiene su origen en él. Él es la fuente, el manantial de donde procede esa vida. Y en segundo lugar, significa entonces que esa vida que sale de él es la misma vida que él tiene. Y la vida que él tiene es la vida que en el versículo 2 se llama vida eterna. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se trata de una clase diferente de vida, una calidad de vida que Él tiene. Y lo maravilloso aquí es que Él ha venido para hacernos partícipes de esa vida, de su vida. Una vida inagotable, una vida bienaventurada, una vida imperecedera, Esa es la clase de vida que él tiene y que ha venido a transmitirnos. Me llama la atención lo que el apóstol está diciendo aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En otras palabras, lo que hemos conocido, en otras palabras, lo que hemos experimentado. Aquí hay una gran lección. Este verbo hecho carne tiene que ser conocido. No teóricamente, no filosóficamente, sino conocido en el sentido del término en la Biblia, de una experiencia, de una relación. Así es como el apóstol Juan dice que él ha conocido al Verbo, y así es como tú y yo también tenemos que conocerlo. Se trata de una experiencia, y no una experiencia aislada o momentánea, sino algo continuado, algo presente. El verbo de vida eterna. De aquí podemos deducir una gran lección. Cualquiera que desee tener esta clase de vida necesariamente tiene que venir a él, porque él es el que la posee, él es el dueño de ella y el que la transmite y la comparte. Así que de nuevo volvemos aquí a tener esta gran enseñanza de la necesidad de venir a Jesucristo si queremos tener vida eterna. Esto también enseña de que por nosotros mismos no tenemos esa vida eterna. Carecemos de ella. La perdimos en el origen. Podíamos haberla tenido. De hecho, allí estaba, en el jardín de Edén, el árbol de la vida. Allí estaba la posibilidad, allí estaba la invitación. Sin embargo, nuestros primeros padres escogieron otra cosa diferente. Y con ello vino la muerte. Y no solamente la muerte, sino la imposibilidad de retornar otra vez al árbol de la vida. Porque Dios puso esa imposibilidad. De tal manera que aunque hubieran querido, no hubieran podido acceder de nuevo a ese árbol de la vida. Y a lo más que podemos pretender, lo más que podemos pretender es imaginar cómo sería aquello, soñar e intentar fabricar sucedáneos de esa vida verdadera. Pero Jesucristo ha venido, el Verbo se ha hecho carne para hacernos partícipes de esa vida. Vida eterna. Y el último lugar, el cuarto, donde aparece el nombre, el verbo, aplicado a Jesucristo, lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos aquí ante una escena de guerra en la que los ejércitos malignos van a presentar la última batalla contra los propósitos de Dios. Todas las fuerzas del mal se van a unir para tratar de echar abajo todo aquello que Dios se ha propuesto hacer. Pero aquí hay un ejército que es el ejército que manda, el Verbo. Él está al frente de ese ejército y va a presentar batalla. Es una escena aquí de victoria. Es una escena de vindicación. Es una escena de juicio en la que se produce la derrota final y definitiva de todas esas fuerzas de maldad. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto es una alusión a que Él es el que ejecuta el juicio y la ira de Dios. Es lo que dice el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y porque pisa ese lagar de esa ira, es por lo que su ropa está teñida de sangre, de la misma manera que cuando en un lagar de vino se pisa, lógicamente, los que la pisan, sus ropas se llenan de manchas de la uva. Así que este Verbo, que hemos visto su lado misericordioso, de gracia, de condescendencia, de ponerse a nuestra altura, de transmitirnos su vida, es también aquel, el mismo, que ejecuta el juicio y la justicia de Dios. Aquí tenemos los dos aspectos del Verbo de Dios: el lado amable y el lado severo, el lado de la misericordia, el lado de la justicia. Cuatro veces en el Nuevo Testamento en que vemos el nombre Verbo aplicado a Jesucristo. ¿Cuánta enseñanza hay en todo ello? ¡Qué maravilla! ¡Qué profundo es todo lo que nos enseña acerca de Él! Vamos a dar gracias en esta mañana. Vamos a venir ante Él, ante ese Verbo encarnado, ante ese Verbo por el cual podemos conocer a Dios, ante ese Verbo que ejecuta la victoria de Dios. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por Jesucristo. Gracias por ser Él quien es, y gracias también por la obra preciosa y bendita que Él ha venido a hacer y que Él va a terminar de hacer. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia y queremos, Señor, que tú nos impartas de todo aquello que hay en ti, de toda esa bendición y toda esa bienaventuranza. Gracias por conocer a Dios a través tuyo. En tu nombre. Amén. Thank you.